Bueno, pues prometíamos sorpresas en el avance de nuestros contenidos y las vamos a tener. Vamos a comenzar precisamente con la gran y principal sorpresa de la edición de Esencia de Medianoche de este viernes. Vamos a hablar durante los próximos minutos y además con la gratitud de tenerlo aquí en nuestros estudios con Pablo Novo Álvarez. Es un arqueólogo gallego, venezolano, bueno, no sé yo si hispano-venezolano, canario incluso, yo creo que es un viajero del mundo, que ha investigado en profundidad las culturas de diferentes partes del planeta, se ha interesado de una manera inquieta por el pasado y ha centrado parte de su inquietud, de su curiosidad en las Islas Canarias, y fruto de ese trabajo, o parte del fruto de ese trabajo, es el libro del que esta noche nos viene a hablar. Los Arahuaco Taínos. Don Pablo Novoa, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Gregorio.
Recuerdo casi ya como 2 años, una cosa así, cuando nos conocimos, tres años, que hablamos un poco, esbozamos algunas líneas de este, de lo que en aquel momento ya era un libro bien formado, pero que bueno, que supongo que en este tiempo también que ha pasado hasta su publicación, pues ha tenido sus más y sus menos, ¿no?
Sí, sus más y sus menos, que es un libro que va a ser bastante polémico aquí, uh-huh, concretamente en las islas, pues bueno, pues por fin ve la luz y era algo necesario, porque yo creo que negar la historia, negar el pasado y ciertas evidencias que yo determino que hay un contexto prehistórico de Canarias desconocido, uh-huh, y que debe darse a conocer.
Bueno, que no leí el subtítulo y por lo tanto pillamos a más de uno despistado. El libro editado por Benchomo, lleva por título Los Arahuaco Taínos, una cultura precolombina en las Islas Canarias. Así sí vamos desvelando parte de los interrogantes de una obra que, como tú has dicho, está llamada a ser polémica. A mí me costaba ubicarte, dije gallego, español, venezolano, canario. ¿Naciste en Lugo?
Sí, nací en la ciudad.
Casi por casualidad me da, porque es que has pasado un montón de años en viajando por el mundo. En Venezuela estuviste una gran parte de tu vida. ¿De dónde es usted? ¿Es gallego?
Sí, yo soy ciudadano del mundo. Me considero ciudadano del mundo porque no creo ni fronteras ni banderas, y para mí las culturas es mi frontera y el pasado del hombre. Sí, nací en la ciudad de Lugo, viajé desde 15 años con mis padres a Venezuela, donde viví 27 años, ahí hice importantes estudios arqueológicos, presidí el Centro Arqueológico Cuayú de la ciudad de Barinas, en Venezuela, y ahí desarrollamos una importante actividad arqueológica, lo que es en el rescate rupestre y lo que es sobre la cultura arahuac, que son ese pueblo tan poco estudiado y tan poco conocido, porque...
Es cierto, que es importante detenernos un segundo aquí, perdona Pablo, sí, porque hablamos de las grandes culturas precolombinas, pensamos en mayas, pensamos en incas, en aztecas, toltecas, pero los arahuacos, los taínos, como tú los unificas aquí, pues casi no se cita.
Prácticamente,
¿no?,
desconocida, y fue la cultura que más kilómetros extendió, uh-huh, a lo largo del continente. Llegó, se sabe que salieron de la zona del este de Bolivia, probablemente sean reductos de grupos de la antigua cultura Tiahuanacu, y avanzando por las inmensas cuencas fluviales de América del Sur, llegaron incluso hasta la cuenca del Mississippi. Uh-huh. Es decir, que no hay cultura ni inca ni maya que haya tenido
que haya
una
logrado
extensión
eso,
tan,
¿no?,
grande. Efectivamente, de lado a lado del continente, dejando la huella de su paso en numerosos restos arqueológicos, principalmente en montículos, calzadas y hermosa cerámica, y la lengua y la toponimia.
Hablaremos de todo eso en cuestión de segundos. Tu currículum es impresionante. Perteneces a como una veintena de asociaciones, de colectivos, de instituciones dedicadas al estudio del pasado en diferentes ámbitos. Colaboras con un amigo común y excelente profesional como es Antón en la radio autonómica de Galicia, el programa Millennium, y publicaste un libro que parcialmente has mencionado, sin mencionarlo en sí mismo, que es Cuayú, ¿no?
Sí, Cuayú, uh-huh, sí, que son...
Tienen, con Corona Borealis, del que hablamos también aquí.
Efectivamente,
en este programa,
¿no?, cuyo subtítulo es Mis experiencias en el, uh-huh, mundo mágico de la arqueología. Es una serie de vivencias que he tenido en mi largo recorrido, 27 años por diversas partes del mundo, desde los Andes venezolanos o bolivianos hasta el Atlas marroquí o los Alpes italianos. Es decir, una serie de vivencias arqueológicas, descubrimientos, sucesos que en algunos casos raya lo paranormal. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, es algo también novedoso dentro de la arqueología que yo llamo psíquica, porque prácticamente se ha escrito muy poco sobre eso, y actualmente me estoy dedicando con un grupo de colaboradores con cierta sensibilidad a, a aplicarla al estudio de la arqueología y el de los descubrimientos arqueológicos.
Se ha escrito muy poco, pero se practica incluso menos, ¿no? Se pone sobre la mesa, se utiliza muchísimo menos, y tú creo que en España debes de ser de los pocos que está trabajando con psíquicos, con sensitivos para localizar yacimientos.
Creo,
¿no?,
que no conozco a nadie.
Yo no conozco a nadie tampoco,
que
¿no?,
esté trabajando. Uh-huh. Sé que en otros países de Europa, Inglaterra, Francia, y eso sí, hay algunos uh-huh. estudios en los Estados Unidos y en la Unión Soviética también.
Te vimos en Cuarto Milenio en un reportaje de Pablo Villarrubia, amigo común, también aventurero,
sí,
con quien estuvimos la pasada semana, y además recordando muchas de las sorpresas que se llevó contigo recorriendo, bueno, la frontera
galaico-portuguesa,
efectivamente,
sí,
y viendo en acción a los psíquicos que trabajan contigo. Se quedó muy sorprendido, y mira que Pablo es como tú, tiene mucho rodaje, mucho mundo, ha visto de todo, y sorprenderle es complicado, pero mira, él
sí,
estaba entusiasmado.
Sí, Pablo es un hombre de mundo que ha tenido una experiencia tremenda en su Brasil natal y en otros países, y bueno, tuvimos una experiencia muy agradable durante la filmación del equipo del Canal 4 en la realización de este programa, y fue unas vivencias muy bonitas y muy, muy interesantes.
Yo espero que nos quede al final algún minutito para hablar un poco de la arqueología psíquica y de los logros que has conseguido con este equipo, pero ahora permíteme que me centre por la temática en este libro, Los Arahuacotaínos, una cultura precolombina en las Islas Canarias, editado por Benchomo. Desde ahora se admiten compras, desde ahora se admiten reservas, que ustedes acribillen, fulminen a llamadas a Benchomo, a Cándido de Benchomo, para hacer sus pedidos de una obra que consideramos desde ya esencial, 500 páginas donde se establecen conexiones, vínculos, pruebas que, en opinión de su autor, de Pablo Novo Álvarez, conectan a una parte de la cultura aborigen de Canarias con una cultura que está al otro lado del océano. ¿Cuándo descubres tú, cuándo caes en la cuenta de que hay una conexión entre restos arqueológicos, entre toponimia de Canarias y tradiciones, incluso cultos, y los arahuacotaínos? Es decir, ¿es en Venezuela, es en Canarias? ¿Dónde atas tú, empiezas a componer el rompecabezas?
Bueno, yo en realidad estudiaba la cultura arahuaco en Venezuela ya, como dije, más de 27 años, y yo vengo a detectar esto en Las Palmas, en el Museo Canario, uh-huh. hace unos 30 y algo años, sí, no me acuerdo exactamente, donde en una exposición de una de las vitrinas pude ver unas hachas pulidas, unas en forma de petaloides y otras en forma de almendra, que le llamamos de tipo almendraloide en términos arqueológicos. Y entonces tenían varios modelos más de hachas, reproducciones de hachas cubanas y dominicanas, y Puerto Rico, similares a las halladas en Canarias. Eran, creo que, tres en aquel tiempo, porque ahora ya se han descubierto, creo que, hasta siete uh-huh. de las mismas características. Y eso, bueno, con un material que es totalmente desconocido en las islas. En un principio se llegó a decir, cuando el descubrimiento de la primera hacha en La Gomera, concretamente las que se han descubierto han sido en La Gomera y en Gran Canaria. Entonces, la de La Gomera se determinó que, bueno, que había sido probablemente traída por algún indiano, algún emigrante canario,
o
que
sea,
regresó,
allí,
que la trajo
con
la dejada por allí, apareció, pero bueno, al aparecer más, y algunas de ellas dentro de un contexto de excavaciones arqueológicas, bueno, pues fue algo curioso, se mantuvieron así de lado dentro del museo con cierta interrogancia, porque pensar de aquella que, bueno, que habían venido aborígenes de la zona de la cuenca del Caribe a las Canarias era una cosa muy bastante atrevida, ¿no? Mm. Pero bueno, al cabo del tiempo yo, en vista de eso, pues empecé a hacer un gran trabajo sobre lo que es el aspecto toponímico. Entonces me encuentro, a la raíz de mis estudios con mapas antiguos, referencias de cronistas, me encuentro con más de 500 topónimos que aparecen. Más de 500 que los relaciono en un diccionario, en mi libro. Donde aparecen una gran cantidad de palabras que encontramos aquí, principalmente en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera, uh-huh. y casi muy poquitas en Fuerteventura, Lanzarote y Hierro. Es decir, que las islas más al occidente y menos cercanas a África, pues no aparecen. Aparece, es decir, en las islas de...
Es donde se concentra
el mayor número de topónimos, y también muchos restos arqueológicos relacionados con la teoría mía. Uh-huh. Entonces, bueno, principalmente, pues eso, aparecen nombres como Chiribiche, como Guimar, como Cubagua, como... Es decir, el valle de Guadame, que es el valle de allá de... de La Gomera, el famoso, la fortaleza de Chipude, uh-huh. que son nombres que los encontramos totalmente dentro de la cultura arawak. Haciendo un trabajo, un amigo mío venezolano, un arqueólogo, antropólogo, determinaron que la mayoría de esos topónimos llegados a las costas de Venezuela y el Caribe habían provenido de Bolivia, porque en un congreso que estuvimos en Cochabamba, estuvimos con un estudioso de la lengua quechua y él hizo un estudio de los 1,000 y pico topónimos que había recogido mi amigo arqueólogo y antropólogo y determinaron que el 90% provenían todos de la zona de Bolivia. Uh-huh. Entonces, pues eso prueba que efectivamente el pueblo arawak que salió de la zona este de Bolivia hasta las costas del norte de Sudamérica y después hacia la zona del Caribe, pues fueron dejando la huella de su paso en esa gran cantidad de topónimos que los encontramos repetidos, como ya he dicho anteriormente, más de 500 aquí en las islas, concretamente en...
Hay muchos, ¿eh? Estoy ahora ojeando aquí el listado, que es absolutamente sorprendente. Bueno, claro, hasta 500, decías tú, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, más de 500, casi unos 600 topónimos.
Aquí veo un guaro en Cuba, un guaro en La Gomera.
No, y además algunos que se repiten hasta 5 y 6 veces, sí. Uh-huh. Concretamente en la isla de Cuba hay varios, y la isla República Dominicana que se...
Qué curioso. Bueno, ahora me quedé un poco colgado con esto, ¿no? Viendo los 500 términos que reúnen
sí,
en este
también,
libro.
Sí, también, aparte de eso, hay algunas palabras que de origen aborigen canario que, bueno, que tienen algunas mismo significado que palabras que se han rescatado del lenguaje arahuaco, que, por cierto, es poco lo que se ha podido recabar.
Estamos conversando con Pablo Novoa Álvarez, quien nos está brindando una lectura, no sé si alternativa, más bien complementaria de la historia de nuestros antepasados, de nuestra propia historia. En esta obra, los arahuaco taínos, una cultura precolombina en las Islas Canarias. ¿Cómo se establecen los contactos, Pablo? ¿Navegamos de aquí hacia allá o son los arahuacos quienes vienen a Canarias? ¿Regresan a América? Es decir, ¿cómo crees que pudo haber sucedido ese contacto?
No, los arahuacos vienen de allá para acá.
Tú los defines como los fenicios de América.
Como
¿no?
los fenicios de América, sí, porque ellos comerciaban incluso con los pueblos mayas de Centroamérica. Y ellos eran unos grandes navegantes y, bueno, lo demuestra Colón y los cronistas de Indias cuando ven en Jamaica y la de Cuba embarcaciones de hasta 150 remeros y 28 metros de largo, bueno, mayores que una carabela.
Claro, estamos hablando de embarcaciones de envergadura.
Embarcaciones de envergadura probablemente conocían el uso de la vela, que se ha negado. Esa es una cuestión interesante porque el uso de la vela era conocido en la prehistoria de América. Uh-huh. Se sabe que ya por el Pacífico había navegación de los pueblos moches de la costa peruana, navegaban hasta las Islas Galápagos a unos 3.000 kilómetros con embarcaciones de vela, porque la pirámide de Tocume en Perú aparecen unos frisos en relieve de unas embarcaciones con vela.
¿Es necesaria la vela para navegación de oceánica, transoceánica, como la que planteas en este libro?
No necesaria, pero sí indispensable para realizar unas grandes travesías con éxito. Uh-huh. Y bueno, ellos confeccionaban la vela de algodón porque procesaban el algodón. Se ha encontrado entre el pueblo arawak gran cantidad de usos para hilar el algodón, contrapesos. Y bueno, eso demuestra que ellos tenían una capacidad. Además tenían un alimento como eran las tortas de cazabe, de la yuca, que hacían exprimiendo la yuca amarga para sacarle el veneno, y de ahí hacían unas tortas de una masa que se permitía, duraba meses, ¿no?
O sea, que un
sí,
alimento
era un
no
alimento
perecedero.
Sí, que, uh-huh. que con agua y tal se podían realizar, no tendrían problemas para realizar unas embarcaciones de tiempo. Además,
la técnica la tenían también.
La técnica la tenían. Ellos tenían navegaban por las estrellas, tenían conocimientos, se sabe. Además, ellos confeccionaban unos ídolos que ponían en las proas de sus embarcaciones, ídolos que los protegían, según ellos, de los embates. Tenían el dios huracán, que es una palabra hoy castellanizada, pero proviene del taíno. Huracán es una palabra, era el dios que ellos adoraban para protegerlo de las tormentas y de los vientos.
Es lógico por la zona en la que se desarrolla
sí,
la cultura, ¿no?
No, además, curiosamente, se ha determinado meteorológicamente que parece que hace 2.000 años, cuando se cree que los taíno arawaks hacían las navegaciones interatlánticas, que el proceso de huracanes era menor que hoy en día. día. Los cambios climáticos han acelerado el proceso y cada vez vamos a más, y lo estamos viendo en pruebas.
O sea, que se han acentuado años en la actualidad, pero que 2.000 años atrás...
Sí, había menos huracanes y menos, era más fácil las travesías.
Hablamos de un viaje casual, hablamos de una ruta establecida ya, que después se repite con varias...
En vista de la cantidad de...
Yo sé que
topónimos,
es especular a lo mejor mucho, pero...
No, es que, bueno, en vista de la cantidad de topónimos, restos arqueológicos como las hachas pulidas, las pintaderas, las ídolos femeninos perniabiertos y, por ejemplo, hoy me llamó la atención una espátula votiva que vi en el museo de aquí de Tenerife, que es increíble porque las espátulas votivas son reconocidas entre el pueblo taíno y hoy me sorprendió.
Pero vamos a ver, ¿estaba expuesta en el museo como espátula
votiva
del pueblo taíno?
Un elemento de hueso, no pone. Pero para mí es una espátula votiva, idéntica a las que podemos ver en los museos de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana.
Oye, este trabajo tú no lo has hecho de espaldas a la prehistoria oficial, ni a los prehistoriadores, ni a los arqueólogos, sino que has estado en contacto con ellos.
Sí, yo he estado en contacto con arqueólogos. Bueno, en principio, claro, me dicen que es una locura, pero también algunos arqueólogos canarios me han dicho que es un trabajo muy interesante, muy bien respaldado, muy bien apoyado y muy bien documentado. Y claro, ellos me dicen que no pueden aceptarlo porque cambia prácticamente la prehistoria canaria. Yo digo que no porque es un aporte.
Es un aporte.
Yo no niego la existencia de la influencia africana. Más bien estoy a favor de eso y de la mayoría de la influencia de las islas es africana. Pero tampoco podemos negar la existencia de un pueblo que navegó hace más o menos 2.000 años por causas justificadas, la invasión del pueblo caribe que estaba invadiendo el continente y estaba invadiendo las islas, y a la desesperada sabemos que grandes expediciones nautas de los taínos salieron de las islas. ¿A dónde? Ellos hablaban de las islas afortunadas ya en sus leyendas.
O sea, nos ha llegado del pueblo taíno tradiciones, textos, ¿qué tenemos de ellos? ¿Crónicas? ¿Descripciones, a lo mejor en la tradición popular de otras culturas que aparecieron después? ¿Cuál es la documentación con la que contamos? Aparte del arqueológico.
Bueno, por ejemplo, tenemos la cultura, el carácter matriarcal del pueblo taíno y Arawak, que es un pueblo donde la diosa madre jugaba un papel preponderante dentro de esos grupos, y lo tenemos en las grandes figuras femeninas perniabiertas que aparecen allá tanto en el norte del continente americano como en el Caribe, y que las encontramos, pero idénticas acá concretamente en Tenerife y en Canarias.
Cuando hablas de idénticas, te refieres a idénticas.
Figuras casi totalmente idénticas, así como diseños de pintaderas totalmente idénticos. Algunos autores, para explicar la influencia de las pintaderas, y algunos investigadores dicen la posibilidad de que esa fue una influencia del Mediterráneo, de la cultura mediterranense que llegó, viajó a las islas y que de las islas saltaron a América, y que ahí viene la difusión de las pintaderas en América. Pero lo curioso es que los estudios que hemos hecho de las pintaderas americanas, concretamente del área Taína-Aragua, Norte, Suramérica y el Caribe, son más antiguas cronológicamente que las canarias. Entonces no tenemos explicación, tuvieron que venir allá para acá.
Al revés,
no hay otra explicación.
¿Qué otro tipo de elementos? Por ejemplo, a nivel... tú hablas de matriarcado, eso es un aspecto social que toca también un poco incluso la religión, porque me imagino que los dioses pues determinan muchas cosas. ¿La religiosidad del aborigen de los taínos encuentras también?
Sí, tiene mucha similitud. Además, curiosamente, que todos los dioses del panteón de los taíno arawaks terminan en An, igual que la mayoría de los dioses del panteón canario. Es curioso, ¿no? A chamán, a dichamán, es decir, hay una cantidad, todos terminan en an, un prefijo que son dioses allá y acá. Entonces, bueno, es otra particularidad muy interesante.
Tú mencionabas Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, como las islas de mayor influencia, donde mayor restos arqueológicos y elementos, topónimos, etcétera, parecen existir. Por alguna razón, supongo, más fácil llegar, las rutas, las corrientes marinas les traían a estas islas.
Las corrientes marinas favorecen la llegada, concretamente de la llegada de, bueno, y la prueba la hemos tenido, que Colón, cuando toma información aquí en las Islas Azores y en la isla de La Gomera, obtiene noticias de residentes de las islas de la llegada de de maderos labrados, tallados y de resto de embarcaciones que por las características eran americanas. Y aparte eso, una canoa que llega a las islas, creo, no sé si a La Gomera o a las Azores, en este momento no me acuerdo, llega con dos aborígenes que por las características que se relatan los informantes de Colón son indígenas americanos.
A las Azores, sí. Vuelvo a La Gomera. En La Gomera hay un elemento que en estos momentos está, bueno, no en estos momentos, desde hace mucho tiempo, se está trabajando para rescatarlo, para preservarlo, pero ahora, por ejemplo, se ha propuesto su elevación a la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es el Silbo Gomero. El Silbo Gomero, una de las propuestas para su surgimiento está en que es el fruto de la geografía, de la orografía de La Gomera, de los barrancos y de cómo poder comunicarse para salvar todas esas distancias. Tú has encontrado incluso paralelismo, es decir, una conexión en América de este lenguaje silbado, ¿no?
Sí, concretamente en un área centroamericana que fue influencia del pueblo aragua, uh-huh. existe todavía
hoy
el lenguaje silbado, sí, está, y de unas mismas características muy parecidas al lenguaje gomero. La forma de poner las manos, los dedos, efectivamente.
¿Y la zona? Geográficamente tiene barrancos, montañas, o sea,
sí,
¿se podría parecer?
Es también una zona montañosa, eso no lo niego, pero bueno, eso lo pongo como uno de los capítulos, no es el más reseñado de mi libro, pero bueno, lo pongo por esa casualidad.
Porque coincide con otros muchos elementos.
Efectivamente, con muchos otros elementos.
Bueno, estamos hablando de 500 páginas en las que se tocan de forma monográfica en capítulos concretos temas como el de las pintaderas canarias, del que ya hemos hablado, las hachas pulidas, que fueron ese primer elemento que te llamó la atención, que teóricamente no encajan en Canarias, la toponimia, de la que hemos hablado también, el lenguaje silbado, tiene capítulo propio también en este libro, las creencias mágico-religiosas. Y después hay otro tipo de temas que yo no quiero pasar por alto, Pablo. Hablas de las bolas o esferas de piedra, que aquí en Canarias llaman mucho la atención. No es que abunden, pero las que hay son muy llamativas.
Sí,
Yo escuché, de pequeño me acuerdo de haber escuchado explicaciones tan peregrinas, ya superadas, por fortuna. No por todo el mundo, pero bueno, sí en parte superadas, que en Canarias atribuían la presencia de esas esferas, o la explicaban, a su uso como juego, como entrenamiento y como incluso como arma, ¿no? Pero claro, hay pocas, están tan perfectas que sería un desperdicio por el trabajo que dan utilizarlas para eso, ¿no?
Efectivamente.
Vamos, te lo digo desde como aficionado, ¿no?
Tienes toda la razón, José Gregorio, porque admitir que una piedra sea pulida, perfectamente esférica, para lanzarla un arma no tiene sentido, habiendo tanto canto rodado y tanta que se podía usar como herramienta. Y como ondas tampoco, porque no tienen las características tampoco, y son perfectamente pulidas. Además, en eso yo reseño en el libro la parte araguataína, donde el uso que tenían las bolas dentro de esas culturas, uh-huh. y que era un culto funerario, ceremonial, que la persona que se enterraba se le ponía una bola al lado del cráneo. Han aparecido en la mayoría de los enterramientos taínos de la isla de Cuba y en Venezuela, en montículos de la cultura aragua, aparecen esas bolas al lado de los cráneos. Y bueno, la teoría mía es que esa bola era para absorber el alma del individuo al morir, uh-huh. y que como un objeto redondo, esférico y que contiene mayor volumen por su forma, pues pudiera trasladarse más fácil hacia el cielo de sus creencias, que es la teoría que yo esbozo, porque todas aparecen al lado del cráneo o cerca o en la boca.
Uh-huh. Bueno, si echamos esa bola a rodar, nos vamos a topar con un tema controvertido en Canarias, y si tú lo abordas en el libro y lo conectas con la cultura de los araguacotaínos, pues se va a convertir en todavía más polémico. En el Parque Etnográfico Pirámides de Güímar existe una cueva aborigen investigada por los arqueólogos, donde se encontró diferente material aborigen, y en ese material, recuerdo perfectamente, se encontraron esferoides, precisamente.
Efectivamente.
No me acuerdo si fueron uno o dos, pero yo recuerdo al menos uno, perfecto además, me acuerdo, tenemos hasta la fotografía del arqueólogo sosteniéndolo. Y esto, bueno, esta bola rodando me permite plantear otro capítulo que tú incluyes,
sí,
en el libro, de las pirámides.
El de las pirámides, sí, claro, le dedico poco porque, bueno, como las pirámides canarias han sido tan polémicas, tan debatidas y poco estudiadas, creo. Entonces, pues bueno, mantener una relación con la América, sí, la relación la hay. Yo he visto algunas de las pirámides, concretamente aquí en la zona Icor de los Vinos, que bueno, que de que me digan a mí que son amontonamiento de piedras, no me lo creo. Yo hablé con algunos campesinos de la zona, concretamente ahí en Icoche, y me decían que no, que eso estaban hechos por los antiguos ahí. Además son unas formas, creo que hexagonales, ¿no, José Gregorio? Que
aparecen. Sí, hay una curiosa ahí.
Entonces, bueno, hacer una construcción de acumular piedras con una forma hexagonal en una construcción tan perfecta me parece ilógico y no creíble. Yo le veo más un objeto de tipo ceremonial hacia un monumento que puede o no puede estar relacionado con las pirámides americanas.
Hoy en día la cultura arahuaca persiste en alguna tribu, en algún pueblo, en alguna aldea, es decir, hay herederos de...
Hay alguna descendencia arahuá, muy poca en la zona de la cuenca del Orinoco, muy poca, prácticamente el lenguaje se ha perdido porque donde más existían estos pueblos era en la zona de la cuenca caribeña, en las islas, y ha desaparecido totalmente sin prácticamente dejar nada más que los restos arqueológicos.
Tú hablas en tu libro, no dejas muchas lagunas por despejar, hablas de la organización social, del papel de la mujer, de folclore, de tradiciones de matrimonio, de muerte, es decir, abordas un montón de aspectos y encuentras conexiones,
efectivamente. Encuentro una cantidad de conexiones muy interesantes, algunos tipos de cánticos, dicen, por ejemplo, el uso de la maraca. Uh-huh. El uso de la maraca es totalmente americano, no se conocía en el continente africano, y es curiosamente como también aquí tenemos referencias de cronistas de indios donde parece que los antiguos aborígenes canarios usaban una especie de maracas para sus danzas. Y también hay otra cosa muy interesante también, es la famosa danza del palo, que se decía que era traída a América por el hispano y aquí a las islas. Pues bueno, es un gran error porque cronistas de la conquista de Canarias y cronistas de la conquista americana dan como existencia el baile de las cintas o del palo, del entrelazado, lo dan ya existente, es decir, entre los grupos de la cuenca del Orinoco amazónica.
Además, un baile
antes a la llegada de los españoles.
Un baile que destila ritualismo.
Sí, es una danza a la fertilidad. Uh-huh. Por ejemplo, el palo sería el pene, las cintas serían el arcoíris, que es la conjunción agua-sol, que es lo que fertiliza. Y bueno, es decir, es una danza totalmente realizada hacia la fertilidad.
Uh-huh. Bueno, pues todo eso y mucho más en esta obra de Pablo Novoa Álvarez, Los Arahuacotaínos, una cultura precolombina en las islas, fruto de investigaciones, de intuiciones que comenzaron hace 30 años y de investigaciones que a partir de ese momento se han desarrollado, bueno, estudiando en profundidad y llegando a una serie de conclusiones que desde luego no van a dejar indiferente a los lectores, a los prehistoriadores, arqueólogos, a los expertos que ya conocen parte de estos trabajos, no les ha dejado indiferentes, es decir, les ha provocado cierto resquemor porque hay que revisar sus cosas y tal, pero bueno, lo han encontrado sólido y incómodo, pero sólido.
Sí, es incómodo, sí, lo comprendo, y mi idea tampoco es tratar de cambiar la historia canaria. Mi idea es abrir puertas a toda esa serie de cuestiones arqueológicas que han aparecido, tanto antropológicas como hallazgos y estudiarlos a fondo y ver desglosando poco a poco y tratar de armar el puzzle de si en verdad hubo o no un poblamiento americano aquí en Canarias.
Bueno, pues está editado por Benchomo, en cuestión de días estará en las librerías. Ustedes localicen a Benchomo, o sea, a la editorial, pídanlo en las librerías, porque desde luego merece la pena. Pablo, ha sido un placer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que estés aquí con nosotros no hubiera sido posible si no hubieras venido, ¿no? Claro, la península, pasar unos días es aquí, a Canarias, que estás enganchado a Canarias.
Sí,
¿eh?
Estoy enganchado, es un imán y una fuerza tremenda que me atrae el venir constantemente a estas maravillosas islas.
Bueno, pues no te escondo que me gustaría devolverte la visita a Galicia, vamos a ver si es posible.
Con gusto te esperamos y quiero que estés allá con tus buenos amigos y que cualquier canario que vaya a Galicia tenga allá su casa y su puerta abierta para enseñarle todo también lo bonito y lo mágico que tiene nuestra tierra.
Pablo, muchísimas gracias. Enhorabuena por el libro.
A vosotros.